Silk Road era literalmente el Amazon de las drogas. Una página de internet creada en Estados Unidos y alojada en la Dark Web, en la que se podían comprar drogas y fármacos desde cualquier parte del planeta. El 1 de octubre de 2013, el gobierno de los Estados Unidos cerró la página y metió en la cárcel a su creador, a Ross Ulbricht, a él y a los que participaron en ella como administradores o moderadores. A todos, menos a uno. Fernando Caudevila es licenciado en medicina y cirugía. Por el día trabaja como médico de familia en un centro de salud y por la tarde en su consulta privada, porque también es conocido como el Doctor X, apodo que utilizaba en esta web para asistir a consumidores en la reducción de riesgos en el consumo de drogas. Y fue esa persona a la que no detuvieron. Y se ha pasado esta mañana por el estudio Herrera en COPE para contarnos su historia. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Oye, he comentado, tú eres médico, cirujano, especialista en medicina familiar y experto en drogodependencias por la Complutense de Madrid. Creo que de hecho eres profesor del máster allí. ¿Por qué te llamaron la atención las drogas como campo de estudio?
Me hace gracia que a los cirujanos y a los traumatólogos no les preguntan a los digestivos, ¿por qué os llaman la atención? Es una pregunta que me hacen siempre. Bueno, me parece que es un campo que es un campo muy oscuro en el que del que se sabe poco y del que se divulga muy mal a nivel científico. Es decir, un médico experto en diabetes o un médico experto en cáncer son expertos en sus temas. La información disponible sobre drogas, yo creo que está muy sesgada, está muy politizada y muy mediatizada y bueno y con mucha, sobre todo con mucha moral. Y el aportar información sobre drogas desde una perspectiva científica y objetiva, que yo creo que es un trabajo interesante.
Porque se estigmatiza la propia palabra de droga, o sea, tenemos un significado distinto al que deberíamos tener.
Absolutamente, es que droga en principio es aquella cosa que las autoridades consideran que es droga, tiene una connotación negativa, cuando las drogas tienen un lado negativo, evidentemente, pero no son solamente un conjunto de riesgos, problemas y peligros a evitar. Las drogas son cultura y forman parte de la cultura humana desde hace al menos 10.000 años, en un uso recreativo, en un uso terapéutico, en un uso sacramental y con una cara oculta que tienen, una cara oscura, pero que no consisten solamente en eso, ¿no?
Bueno, de hecho, cada vez estamos viendo más noticias de drogas que se han utilizado normalmente para uso recreativo como bueno, pues nuevas herramientas para luchar contra enfermedades, ¿no?
Más
Neurodegenerativas en
bien ha
muchos
sido al
casos.
revés, es decir,
¿Ah,
las
sí?
sí, las luego la cocaína, el cannabis, el opio han sido fármacos antes que drogas. Igual, luego la MDMA, el LSD, la ketamina, la mayoría han sido fármacos antes que drogas a raíz de la prohibición, que empieza en el 61, pues comienzan a considerarse como el mal a evitar. Y ahora, pues el principio de realidad obliga a redescubrir estos usos que en muchos casos han existido siempre.
Tengo entendido que tu historia, Fernando, empieza hace 15 años cuando te asocias a Energy Control. Quiero que me cuentes qué era Energy Control para alguien que no tenga ni idea, como yo, por ejemplo, de qué constaba.
Bueno, pues empecé a trabajar con Energy Control hace más 20 que 15, que es una ONG que trabaja en prevención en drogas, pero prevención destinada a consumidores. Es decir, hay una prevención general destinada a que la gente no consuma drogas, que suele ser poco eficaz, pero bueno, pero hay que buscar herramientas específicas para quienes tienen más riesgo, para quienes consumen drogas. Esto lo tenemos más o menos claro en el caso de la heroína, pues con la metadona, con los intercambios de jeringuillas, con una serie de programas, pero se puede llevar al resto de las sustancias. El tema es que no es que la gente no consuma drogas, sino que si consumen drogas, que lo hagan de la forma más segura y menos peligrosa posible.
Y Energy Control era un espacio en el que te permitía hacer eso, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, yo trabajé en varios programas que te digo durante 20 años. Los más conocidos son los de análisis de drogas, que consisten en analizar sustancias muchas veces en el propio espacio de ocio o bien en un local, no con el objetivo de decir si algo es bueno o es malo, que no es la idea, sino de poder dar información al usuario, descartar adulteraciones y controlar un poco el mercado, ¿no? Y
¿Cómo?
además
Sí.
otra serie de estrategias que incluyen la información online o que incluyen la información de otro tipo, ¿no?
¿Cómo surgió lo de Doctor X, el apodo?
Pues surgió a principios de 2000, todavía no recordamos muy bien quién lo hizo, fue a través de la gente de Energy Control. yo tenía en aquella época bastante interés en el MDMA y bueno, pues publiqué una serie de artículos y trabajé sobre el tema y pues me empezaron a llamar Doctor X y pues me gustó. Y así, porque suena así como entre superhéroe y supervillano. Y la verdad que es, no lo hicimos a propósito, pero es un nombre así muy comercial. Queda muy bien por una novela, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Una novela que estás presentando, Doctor X, el médico de la Dark Web, y que nos va a situar alrededor del año 2012. Quiero recordar con quién estamos hablando. Fernando Caudevila es licenciado en medicina y cirugía y además es experto en drogodependencias. Hemos hablado que, bueno, esos primeros pasos asesorando o diste pasos certeros asesorando en un espacio que se llamó Energy Control, y en Estados Unidos surge, dentro de la Dark Web, un lugar llamado Silk Road. Yo sé que primero alguien te habla de este lugar, que era una especie de web de compra y venta en la que, pues bueno, se podían adquirir fármacos y drogas, pero tengo entendido que esa versión la cerraron y que al poco tiempo, también en 2013, crearon una versión 2.0, un tipo llamado Ross Ulbricht, que contacta contigo por ese trabajo que hacías en Energy Control y para que te vayas a Silk Road. No sé si he acertado más o menos.
más o menos la historia sí es parece. Es decir, yo entré en Silk Road en la primera página. No contactaron conmigo. Yo era un mercado, o sea, era un Amazon de las drogas. Es decir, era la primera vez que las drogas, a través de la tecnología, se conseguían colocar al mismo nivel que el resto de los bienes de consumo. Como cualquier producto de consumo que te llegue, que puedes conseguir en Amazon, y que simplemente lo que hacía la plataforma es poner en contacto compradores con vendedores, ¿no? Uh-huh. Asociada a la plataforma había un foro que es un lugar donde la gente habla y donde en este concreto caso concreto se habla sobre drogas. Y bueno, pues había una sección ahí de drogas y salud, y yo pues hice lo mismo que había estado haciendo durante 10 años en Energy Control, en Cannabis Café y en otras plataformas, que es, bueno, pues digo, hola, soy el doctor X, del doctor Fernando Caudevilla, que este es mi currículum, este soy yo, y pues aquí puedo ofrecer información sobre drogas y salud. Y aquello pues se hizo, bueno, era un foro con 100.000 personas, de las cuales solo tres, dos periodistas y yo teníamos, y estábamos vinculados a nuestro nombre real, y aquello pues empezó a tener éxito, y empezó a tener mucho éxito, y tuvo muchísimo éxito, ¿no? El administrador, temible pirata Roberts, Ross Ulbricht, contactó conmigo. Bueno, primero hizo una gran publicidad de mi trabajo y contactó conmigo para darme las gracias. Hizo tanta publicidad que en un momento dado yo le tuve que decir que es que yo no podía asumir más trabajo, y fue entonces cuando me ofreció los famosos $500 en bitcoins durante 6 semanas, el tiempo que tardaron en detenerlo.
Ajá. Porque tú no hacías nada ilegal en esta página web, ¿verdad?
Hombre, ofrecer información sobre drogas, por lo menos en Europa, nadie considera que es ilegal. Yo desde el primer momento, la identidad del doctor X estuvo vinculada a mi identidad real, al doctor Fernando Caudevilla. Es decir, no había nada que ocultar.
Claro. Bueno, en ese hilo que creas, empiezas a asesorar a consumidores acerca de tipo de mezclas, de adicciones, de emergencias. No sé si podrías poner un ejemplo concreto de las preguntas que te hacían o de los consejos que dabas.
Pues la gente preguntaba cosas concretas y preguntan lo mismo que cualquier consumidor de drogas no se atreve a preguntar a su médico. ¿Qué pasa si mezclo esta droga con este fármaco? ¿Qué pasa si tomo esta droga si soy diabético? ¿Esta droga qué efectos secundarios tiene? ¿Me ha pasado esto? ¿Tiene que ver con esta droga? ¿Cómo tengo que hacer para dejar esta droga? Todo el tipo de cuestiones que tengan que ver con drogas y salud.
Les recuerdo que estamos hablando con Fernando Caudevila. Él es conocido como Doctor X, es médico y experto en drogodependencias y asesoró a consumidores durante un tiempo en Silk Road, una página web de venta de drogas estadounidense dentro de la Dark Web. Y tengo entendido, por lo que contáis en este libro, Fernando, en el que habéis plasmado esta historia, Doctor X, el médico de la Dark Web, que aquello no duró mucho, creo que son 7 meses, porque el FBI logró cerrar la página y llevar a juicio al creador, a Ross Ulbricht. Bueno, el creador y a otros muchos como a ti. Quiero que escuchemos esto un momento, Fernando.
You can get anything on the internet nowadays. Cars, homes, and now...
Hoy en día puedes conseguir cualquier cosa en internet. Coches, casas y ahora heroína negra. Esto es Silk Road, el mercado anónimo. Es un sitio web creado hace 4 meses, cuenta con miles de miembros que venden orgullosos LSD, marihuana y éxtasis. Al igual que eBay o Amazon, hay reseñas de clientes que dicen cosas como: hay vendedores de productos increíbles,
bueno,
altamente
esto que estamos escuchando es una de las noticias que recorrieron todos los telediarios en Estados Unidos, porque el caso recorrió todos los medios. Aquí pasó algo más desapercibido. Yo sé que tú estabas en España y que serías llamado por la defensa del creador de la página de Ross Ulbricht para testificar en el juicio. Pero antes de eso, ¿cómo te enteras tú por primera vez de lo que está pasando?
Pues de la detención me enteré en Costa Rica, que además estaba de vacaciones. Y bueno, la verdad que sí que me dio un poquito de vértigo, pero volvimos a España sin ningún problema. Y a la semana, esto era en octubre de 2013, ya sí contactaron conmigo los administradores de Silk Road 2.0 para que siguiera haciendo mi trabajo, cosa que evidentemente hice. Al año siguiente cerró Silk Road 2.0 y fueron los de Evolution, que fue el mercado que siguió, y en esas efectivamente salió el juicio y la defensa pidió que testificara en nombre de la defensa con el trabajo que yo había hecho, cosa que hice. Primero me dijeron que fuera a Estados Unidos, ya rápidamente mis abogados y los suyos dijeron que mejor que no, que lo hiciera desde aquí, y yo mandé un testimonio por escrito de 15 folios que registré y que se utilizó durante el juicio.
Porque y en el juicio tú testificas, insisto, uh-huh, recordamos, tú no hacías nada ilegal, tú simplemente asesorabas a personas,
de la defensa,
¿no?
Sí.
Uh-huh. Pero claro, ¿de qué te acusa la jueza? Porque hay un momento en el que tú te enteras de que se ha mal, no sé si malinterpretado.
No, manipulado.
Manipulado.
No malinterpretado, sí, sino manipulado. Es decir, yo de los 80 folios que consta la sentencia, 10 están dedicados a manipular mi testimonio, a manipular descaradamente todo aquello que dijo, todo aquello que yo dije, y a introducir mentiras como que yo había intentado vender fentanilo en la red profunda. Digo, 8 folios están dedicados a insultarme y a manipularme. El libro es una novela que han escrito José Ángel Mañas y Jordi Ledesma. Además de todo, soy personaje de novela. Pero en el apéndice yo justifico por qué uso esta palabra tan violenta de que una juez manipuló mi testimonio. Yo ahí ofrezco la información que yo di y ofrezco lo que dijo la juez. Y bueno, que el lector se haga la idea. Nadie me ha acusado de nada. Yo continúo haciendo mi actividad como médico. Sí, pasaron una serie de cosas raras después. Pero el hecho objetivo es que una juez federal del FBI manipuló mi testimonio.
A Ross Ulbricht y a otros muchos les metieron en la cárcel. Creo que es una sentencia que se considera histórica. ¿Cómo se soluciona todo? Es decir, ¿cuándo te quedas tú tranquilo?
A ver, la sentencia es inhumana. Es decir, condenar a alguien a 2 cadenas perpetuas más 40 años de cárcel. O sea, vivir 2 vidas y luego 40 años de cárcel por el hecho de crear una página web, ¿no? Bueno, efectivamente lo que había hecho era poner patas arriba todas las políticas de drogas, pero la sentencia es descaradamente inhumana. Es una barbaridad. Todos los... bueno, sí, había una lista ahí de gente que había participado en la que estaba el Dr. X y pues todos los que fueron localizados acabaron en la cárcel o extraditados a Estados Unidos, excepto el Dr. X, que tenía la inmensa fortuna de vivir en el lugar más civilizado del espacio-tiempo que conocemos en el universo, que es Europa, y donde, bueno, pues efectivamente dar información sobre drogas no es ningún problema ni es ningún delito.
¿Siguen existiendo lugares en la Deep o Dark Web en los que se pueden comprar drogas?
Por supuesto, es decir, tanto a nivel académico como a nivel científico esto perdió el interés a partir de 2018, pero la sentencia tenía como objetivo el que nadie volviera a repetir esto, pero como ha pasado siempre en políticas de drogas, lo que ha sucedido es que se ha multiplicado de forma exponencial el fenómeno. Es decir, ahora es mucho más sencillo, mucho más fácil el conseguir comprar drogas a través de la red profunda de lo que era hace 10 años, lo que era un el ecosistema se ha multiplicado, se ha diversificado y se ha facilitado desde Silk Road.
Déjame recordar, Fernando, que estamos hablando contigo. Uh-huh. Perdóname que lo haga varias veces, pero es que hay gente que se va enganchando y desenganchando de la entrevista y quiero que tenga, sí, el contexto, ¿no? Tú eres conocido como Dr. X, uh-huh, eres médico y experto en drogodependencias, tienes una consulta en la que asesoras, uh-huh, a consumidores. Uh-huh. Lo hiciste con Antonio Escotado, ¿verdad? Que ha sido una de las mentes más brillantes de este país y que creo que, uh-huh, incluso antes de morir defendía el uso que hacía recreativo de drogas. No sé si me puedes contar un poco tu historia con él.
Sí, bueno, toda su vida defendía esto, ¿no? Antonio lo conocía de referencias, no había tenido trato directo con él, Y pues a través de sus hijos me invitaron a su casa un par de veces. Y bueno, lo que Antonio quería era que yo fuera su médico. Y lo fui durante los tres últimos años de su vida. Y bueno, pues fue desde luego una experiencia intensa, enriquecedora. Bueno, desde el primer momento ya nos saltamos todos los límites médico-paciente. Ya no sé, me ha pasado pocas veces de alguien que te hagas amigo. Y hasta que falleció, bueno, pues tuve la oportunidad de una especie, es que no eran consultas aquello, porque eran unas tardes enteras en su casa, en la que se pasaba consultas, se discutía, se hablaba, se merendaba. Sí, es luego una persona muy 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 particular, y a la que yo guardo mucho cariño.
¿Cuál es la droga ilegal más peligrosa, la que causa más adicción? Es que te digo ilegal porque sé que para ti el tabaco y el alcohol, y ahora pasaré a preguntarte
para,
por ello.
Pero para mí no, cualquier análisis objetivo, ¿no? Te voy a responder con una broma en serio. O sea, es decir, en la película de Torrente se dice esto de que si dejas la droga encima de la mesa no te va a agarrar de los huevecillos ni te va a estrangular. Es decir, no hay droga más ni menos peligrosa. Todo depende de quién, de la sustancia, del individuo y del contexto. La adicción es un problema asociado a las drogas, pero no es el único ni muchas veces el más importante. Es decir, hay drogas que no generan adicción, pero que pueden dar otros problemas. Todo va a depender de la sustancia, de quién la toma y del contexto.
Porque la gente suele saber lo que consume, es decir, pues sabe que consume, pues por ejemplo, yo qué sé, cocaína, MDMA, pero sabe lo que contiene la cocaína, el MDMA, porque además entiendo y tengo entendido que en función al lugar, pues estás consumiendo más o menos parte de lo que lleva originalmente.
Claro, no, efectivamente. Es uno de los problemas que hay con las políticas de drogas y con las drogas ilegales en este momento. A España, afortunadamente, esto no ha llegado todavía, ni se le espera, pero gran parte de la heroína en Estados Unidos y en Norteamérica va contaminada con fentanilo, que es un opiáceo mil veces más potente, ¿no? En este momento, la primera causa de mortalidad en gente joven en Estados Unidos vuelve a ser no la heroína, sino la heroína adulterada. Es decir, y esto es una consecuencia de las políticas de drogas, no olvidemos, ¿eh? No es una causa, es una consecuencia. La gente muchas veces no sabe lo que toma porque lo toma en un mercado que es ilegal. Podríamos hablar de si esto tendría que estar a manos de los estados, las compañías privadas, las corporativas, pero está en manos de la industria del crimen, los criminales. Esta es la consecuencia que han tenido estas políticas. Y tienen una repercusión sobre la salud pública que es brutal, ¿no? Pues entonces, por un lado, los consumidores no saben lo que utilizan, y por otro lado, hay una falta de cultura y una falta de información sobre cuáles son los efectos de las sustancias, las dosis, las vías, qué es más y menos peligroso, y que es, bueno, es un poco el trabajo al que me dedico yo.
Yo entiendo que lo primero es no consumir, es decir, te lo voy a hacer porque sé que tú hablas de esto bastante. ¿Cuál es el motivo por el que tú crees que alguien acepta por primera vez una droga de un extraño?
Porque, bueno, claro, es que el tema de un extraño es porque no tienen otro sitio, supongo, donde conseguirla, ¿no? El porque la gente toma drogas porque somos humanos. Es decir, porque algunos toman drogas legales, otros toman drogas ilegales, algunos toman un tipo de drogas para ciertas actividades, otros para otras, pero somos humanos, ¿no? Lo del primero es no consumir, sí, efectivamente. Pero claro, es que digamos que para no tener problemas con el sexo, pues lo mejor es no tener relaciones sexuales o tener relaciones sexuales dentro del matrimonio estable, monógamo y virgen. Entonces, para las personas que tienen esto, que tienen esta opción, pues eso es válido perfectamente. Pero hay una gran parte de la población que asume más o menos riesgos y que tiene otras formas de vivir la sexualidad, ¿no? Y que hay que aceptar y que hay que entender también. Con las drogas pasa lo mismo, lo mejor es no tomarlas. Pero la mayoría de las personas consumimos drogas. Entonces, dentro de que las personas consumimos drogas, pues habrá que ver qué sustancias, en qué contextos, con qué edad, que es un determinante, ¿no? Cuanto más precoz sea el consumo de las drogas, mayores son las posibilidades de riesgos. Pero claro, si resulta que el tabaco lo tenemos controlado, ¿no? Lo tenemos controlado más o menos, y vía precios o vía educación podemos hacer cosas. Muchas veces para conseguir cocaína es mucho más sencillo que conseguir una receta de amoxicilina a las 12 de la noche un sábado por una infección de orina, ¿no?
¿Y por qué enganchan las drogas? ¿O por qué nos enganchamos a las drogas? Es que no sé cuál de las dos es.
Porque bueno, pues hay sustancias que tienen este potencial, que hacen que... bueno, hay unos circuitos en el cerebro, ¿se entiende?, que facilitan el repetir conductas, y algunas personas se hacen adictas a algunas sustancias. Es uno de los problemas de las sustancias, pero no siempre ni es el único ni es el más importante, ¿no? En el caso del, es decir, con la excepción del tabaco, ¿vale?, en la cual la mayoría de los consumidores son adictos, para todo el resto de las drogas, legales o ilegales, la mayoría de los consumos no son adictos. El alcohol es, yo creo que es el ejemplo más claro, ¿no? Una droga tremendamente adictiva, tremendamente tóxica a nivel hepático, a nivel cerebral, y sin embargo la mayoría de la gente hace consumos adaptados, hace consumos razonables, aunque tendremos una minoría que siempre que va a hacer consumos problemáticos. Entonces, es otra realidad que no se puede negar.
¿Te han contado, Fernando, qué hacemos al final de las entrevistas?
No, pero...
Te lo cuento yo, no te preocupes. Es sorpresa, pero es sencillo. Vale. Yo le pido a los invitados que dejen una pregunta para el que se va a sentar siguiente, el mañana. Y a ti te dejo una pregunta, el último, que fue David Seijas. Fíjate que no las planeamos, pero ha salido así. David es sumiller. Uh-huh. Él lleva 7 años sin beber porque tuvo un problema con el alcohol. Exadicto o adicto, en función a cómo se mire. Y es muy curioso porque sigue siendo sommelier, es uno de los mejores de España, pero nunca se traga el vino. Y te dejo esta pregunta.
Voy a hacer una pregunta que además la voy a hacer también para todos los oyentes. O sea, es para el invitado, pero quiero que se la hagan todos los oyentes también, que sería: ¿cómo te relacionas con el alcohol? ¿Cuál es tu relación con el alcohol?
Para mí, la pregunta.
Pues, ha sido casualidad.
Sí, perfecto. Sí, no tengo problemas, casi ninguna en este momento. No me interesa demasiado como droga. He sido bebedor social, he sido bebedor excesivo en alguna ocasión, en el sentido este, ¿no?, que llegas a casa. Pero últimamente es que no me apetece demasiado. Un vinito sí lo puedo entender y entiendo toda esa cultura, pero no soy abstemio ni mucho menos, pero el alcohol es que no veo casi nada.
Bueno, está bien. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
¿Y el siguiente quién es? ¿Y de qué
tengo? Nada, no lo puedo saber, es azar.
No puedo saber.
Ahí está la gracia.
Es que si me lo hubierais...
Puede ser algo relacionado con nuestra conversación, puede ser una pregunta al azar que se te ocurra, como qué haces ayuno hasta mañana, lo que quieras, ¿eh?
Sí, es que se me habría pensado algo más interesante, pero pues le podemos preguntar que... ¿cuál es la última droga que has tomado, por ejemplo? We should be stronger than this.
Don't divide, just unify and live happily. Fernando Capdevila también es Doctor X y nos ha entregado una novela de la que él es protagonista, que se llama Doctor X, el médico de la Dark Web. Es una novela muy interesante, tiene una historia que también lo es, y agradezco mucho, Fernando, que te hayas pasado esta mañana por el programa.
Gracias a vosotros por la invitación. Gracias.
Un abrazo fuerte. Chao, chao.